Es la culpa, señoras y señores, la culpa más grande aquí, ahora, en este momento. El Metro y Medio, hoy tenemos de invitado a Martín Garabal, que está grabando este momento como millennial. Garabal,
soy querido, muy millennial.
Gracias por estar con nosotros.
Me dio Martín. Culpa hacerlo.
No, no seas tonto.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos?
Bien, estoy un poco engripado, así que me da como otro tinte a la voz.
Te hace un poco más sexy.
Un poco más sensual de lo que soy.
La vida real se llama el libro de Martín. Ha dibujado, ha escrito.
Sí.
Y ya está en cualquier librería amiga, ¿es cierto?
Sí.
No en cualquiera.
Digamos, si es por librerías amigas, viste que se dice que se pueden contar con los dedos de una mano los amigos. Bueno, sí. Las librerías en las que está también.
Virtualmente.
Está en un par de librerías, está online y voy a estar en la Feria del Libro. Bueno, ya sin inauguró ahora,
sí, claro.
Así que va a estar hasta el fin de los días en el stand 137 del Pabellón Azul.
Bueno, contanos un poco de la vida real.
Si bien ahora estoy haciendo radio y hago algunas series online y hice algunas pavadas en televisión, siempre dibujé, pero nunca viví del dibujo. O sea, nunca publiqué mis laburos en diarios, en revistas, en lugares así, porque nunca me imaginé cómo podían encajar. ¿Viste cuando decís? ¿Te imaginas en la contratapa de Clarín?
No me imaginaba.
Y entonces los dibujos son...
¿Tuviste la oportunidad?
Sí. En un momento determinado me junto con Héctor Manieto.
Ajá.
Y me dice, me gusta lo que haces. Y yo le digo, yo no transo con
bien,
vos.
Bien, Martín.
Y él me dice, pero no querés un besito, me dice. No.
Nada. Y le digo, ese día que te encontré por la calle y vos venías con una musculosa sacado.
Sí. Estaba nervioso.
Sí.
Es raro que uno de los tipos más poderosos de la Argentina te diga de transar.
Claro.
A plena luz del día, no habíamos tomado ni un café.
No.
Pero bueno, no se dio. Por suerte no se dio porque después conocí a Spolsky, bueno,
claro.
Y armó otra cosa.
No, bien. Gente más honesta.
Sí, por suerte sí.
Sí,
yo obvio. No pierdo mis convicciones por una tira diaria.
No.
No dejaste tus principios en la puerta del diario.
No tuve la oportunidad, pero tampoco me imaginaba. Y entonces mi actividad de dibujar fue siempre como algo más compulsivo y algo más para diario íntimo y sin mucho norte, sin mucho rumbo. No es que me ponga a dibujar con un plan. Me pongo a dibujar como para descargar, para interpretar algunas cosas. Una vez Rep dijo algo que me pareció interesante, que es que él necesitaba dibujar para entender cómo funcionaban las cosas.
Uh-huh.
Y me sentí medio identificado con eso. Como que él pensaba, como termino de entender cómo funciona un auto cuando dibujo el motor de un auto. Yo no sé cómo funcionan los autos, ni manejo ni nada.
¿Vos? Querés entender cómo es la vida real.
Claro.
El libro se llama La vida real.
Sí, y me dibujo mucho a mí mismo, también un poco para acostumbrarme a mi cara, y también dibujo, no sé, sobre cuestiones que me angustian. Soy muy obsesivo, entonces hago listas de cosas. Algunas están ahí que tienen que ver con las cosas de la infancia, que a veces sentís, bueno, es personal, pero también es universal, ¿viste?
¿Cómo fue tu infancia?
Y mi infancia fue muy buena hasta que me hice grande y fui a la psicóloga y me di cuenta de no tanto.
Claro.
¿Viste?
Yo pero pensé es el negocio que estaba
de
todo ella. Bien.
Pero es el negocio de la psicóloga.
Yo había pensado que estaba todo bien.
Es el negocio de la psicóloga.
Y de repente, no había puertas en la casa de tus padres. bueno, hay intimidad entonces.
Claro.
Entonces por eso no tenés límites y decís cualquier cosa.
¿Eras altísimo a los 9 años?
Sí, ya era muy alto. Siempre. Yo termino séptimo grado midiendo 1.68 m.
Como yo ahora. Claro. Es una locura.
No,
pará. Yo voy a buscar a mis hijos, Pablo. ¿Qué pasa? Hay chicos de séptimo que casi te alcanzan.
Sí,
claro.
Sí,
pero te voy a decir algo muy loco.
Te da mucha vergüenza.
Yo terminé séptimo grado midiendo lo mismo que mido ahora.
Eso no puedo creer.
Eso ya es más algo raro que pasó en la adolescencia.
Le pasa mucho a las chicas.
Como
eso.
Que dejaron de pagar las cuotas tus viejos ahí.
Sí.
Pero ya
te sacaron el cable.
Sí, te sacaron el cable.
Me desenchufaron y ahí terminé.
Pero vos comiste de primero a quinto año.
Sí.
Apio, porque tenemos que comer apio.
No, bueno, ¿a qué te refieres?
Petizo, ¿te comiste alguna? No, eso no. Digo, si comiste, si te nutriste.
No, el médico dijo, hasta acá llegó este pibe.
Hasta acá.
Ah, el médico lo vio.
¿Hay
médico?
Algo que te dicen a los 2 años que haces una cuentita.
Eso, hay un mito.
Y te dicen lo que va a medir el pibe.
Mirá.
¿Sí?
Yo me olvidé de medir
el pibe. La dijo que es mentira.
¿Es mentira?
Pero dicen que hay como una especie de cálculo que lo que medías a los 2 años es la mitad del total de lo que vas a medir.
No sabía eso.
Cero científico.
Yo tengo dos primos adolescentes que son altos como yo.
¿Vos cuánto medís, Martín?
Yo mido 1.96 m.
Claro, muy zarpado.
Es demasiado. Al pedo.
Al pedo.
Innecesario. Si dibujo y hago radio, ¿para qué voy a medir tanto?
Sí.
Y lo que fueron es un médico que les dijo algo que a mí no me lo dijeron, no pasé por ese médico, que es ¿cómo va a tener los genitales? Como va a calzar bien. Que fueron a los 12 y les hizo como una proporción de cuánto iba a crecer esa parte del cuerpo. Como que iban a ser impresionantes.
¿No te pasó?
No, a mí, no me lo dijeron,
así
que fue toda una sorpresa.
Bien.
Ahí va.
Bien.
¿Y hay algún día que no te digan, che, qué alto que sos, con ese tono?
No hay ningún día de
todos
esos.
Los días.
No, todos los días. Lo que sí pasa es que por ahí la gente que convive con vos a diario se va acostumbrando.
Sí.
Y que por ahí no tengo. No soy tan torpe como podría ser para la altura que tengo.
Ajá, claro, te mueves,
o sea,
bien.
No se me rompen cosas, no. Tipo, no. Bailo, no te voy a decir que soy matinap del sí. Bailando por un Sueño, pero digamos, un coreógrafo.
¿Y en qué se te dificulta la vida con 1.96 m?
¿Entrar al subte?
Sí, subte. Me molesta mucho tener que agacharme para salir del subte. Como ese cogoteo para salir me da mucha vergüenza.
Para nosotros sí. Claro. Pensado.
Sí, sí, sí.
Nunca vi dónde estaba el techo del subte.
Ahora que la ciudad está en obras permanentes, que hay muchas obras en construcción, y le mando un muy fuerte abrazo a Horacio, no, como que las vigas por ahí me pasan al ras de la cabeza, no me van a golpear, pero por reflejo, cuando vas caminando, como te agachás sí, instintivamente. Claro. Julieta lo debe saber bien.
Sí, sí, sí.
Sos muy alta.
Soy muy alta y una vez viajé
en subte. Pero igual le llevás 15 centímetros.
Con tacos viajé en subte y dije, no, esto es demente.
Claro.
¿Usás tacos, Juli, vos?
Casi no.
Casi no.
No.
Pero vos también tenés eso, que sos muy alta y muy proporcionada.
No, más o menos.
A mí me parece un comentario...
Medio machirulo.
Invasivo, no, es invasivo.
Machirulo.
Como que proporcionada.
No. Estuviste viendo las medidas.
No, pero es muy...
Me parece medio zarpado, Martín.
Yo esto se lo dije a Julieta, creo. Hace 2 años atrás, creo, yo estaba merendando con mi novia en una cafetería de Palermo y vos estabas con parte de tu familia y demás. Y como dije, como me pareció como que en persona era como muy... Te observé un montón en
Mirá.
Detalle. Como qué linda, como qué proporcionada, como que vi otro...
Mirá.
Como más
su novia, ¿qué dijo?
Sí, incluyámosla en un trío, me dijo. Ella es así, ¿viste?
Es así. No,
recoge el guante y doble la puerta.
Mi abuela me decía, bajate de los tacos porque no vas a conseguir novio. Yo usaba mucho taco cuando iba a bailar, cuando era adolescente.
¿Está viva tu abuela?
No.
Bueno, ¿viste? No, por hacer comentarios malísimos.
Sí,
fíjate a quién le fue mejor, ¿no?
¿Qué pasó?
Si a ella.
¿Quién se bajó de los tacos primero, abuela?
Dale, abuela. Dale, abuela.
Ahí tenés. Martín Garabal con nosotros viene a hablar de sus culpas y a presentar La Vida Real, su libro. Culpa número uno, Garabal.
Que me vaya bien. Es un clásico.
¿Quién te dijo que te iba bien?
Bueno, comparado con lo que era antes, que era una mierda mi vida.
Perfecto.
¿De qué trabajaste, otra cosa?
¿Sabes que no trabajé tanto? En realidad hice una...
¿Venís de familia de guita?
Clase media.
Clase media.
Clase media, pero como, por ejemplo, nunca estuvo eso, como... O sea, mientras estudié la universidad, yo soy diseñador de imagen y sonido de la UBA, como nunca me plantearon como ganar tu propia plata.
Sí.
Sí hice cosas como dar clases de dibujo en un club judío.
¿En cuál?
En Maccabi.
¿En la
serio?
Calle de Tucumán.
Sí.
No te
vos
puedo
también.
Creer.
Y
tenemos que hablar de eso.
Y vos sabés que dar clase de dibujo ahí. Yo soy de familia sirio-libanesa, o sea, nada que ver.
¿Y?
Me
trataban bien igual.
Me trataban bien igual, pero eran, o sea, la clase de dibujo era un depósito de nenes para que las mamis vayan a charlar.
Claro.
De otra cosa, entonces me metían todos los nenes.
No, y además son como los más nerds.
Claro, no son.
Acá hay que tener que hacer fútbol, básquet.
Sí, claro. Ir a dibujo ya es como medio...
Ir a un club a dibujo es muy de nada.
¡Puto!
Bien. Totalmente, Coco. Nada, ¿y? Me invocaban a los nenes. Eso lo hice un tiempito.
De paciencia, ¿no?
Sí, yo era muy jovencito, 18 años tenía.
No, no tenés por qué tener pedagogía aparte con los
no, pibes. De hecho, no la tenía.
Claro.
Intentaba tenerla, pero bueno, tener que charlar con las madres como... Creo que a Natán no le prestaste suficiente atención.
Claro, la madre judía, boludo.
Claro. Como,
no sé, son 7 nenes. Natán es el más flojo.
No sé cuál es Nata.
Que es el rubio de moquitos, no sé cuál es. Bueno, esas cosas. Y después hice... Nada, me regalaban un viaje a Europa a los 20. Mi tía, yo tenía una tía, tengo una tía,
sí.
No se bajó de los tacos todavía, que me estimuló mucho en el sentido de pagarme un curso de dibujo, pagarme un viaje a Europa.
Esos estímulos son lindos,
sí.
Tía sin hijos, muy atenta, muy amorosa y demás.
Muy bueno que tu tía no tenga hijos.
Sí.
Te pone todo en vos.
Todo en vos.
Sí.
Pero también te pide todo a vos.
Y bueno.
Y entonces
los
en un momento.
Los tíos con hijos también te piden.
Sí, todos te piden. En un momento me dice, bueno, el viaje a Europa, y yo digo, bueno. Voy a trabajar para ahorrar plata para el viaje a Europa. ¿Cuánto podía facturar yo para viajar a Europa? Y empiezo a trabajar, ella me consigue trabajo haciendo guardias inmobiliarias. Que de ahí salió un poco la línea argumental de Famoso, que es la entrevista que hicimos con ella, que es un pibe que trabaja en una inmobiliaria, que en realidad no tuve mayor contacto que ese. Y guardias inmobiliarias, pero me mandaba a los departamentos que eran casi seguro que se vendían. Y yo era muy malo haciendo guardias inmobiliarias.
Pero porque... a ver, por ejemplo, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Te muestro un poco. Ahí hay un manchón de humedad. Eso es irreversible. Expensas y tenés 2 lucas. Están con extorsiones hace un año.
Sí, escúchame, no da luz. A la tarde da la luz.
No, no está bueno. La verdad que no.
No me conviene. No,
yo no me mudaría acá.
Bien, te agradezco.
Pero lo peor que hacía no era eso.
Sí,
sí, acá te hago. Lo peor que hacía no era eso. Lo peor es que los dueños por ahí les caía simpático y me dejaban la llave y yo me sacaba los zapatos y me tiraba a ver tele en la cama.
Claro.
Y un día, como entraba en confianza, eran 3 horas que estaba encerrado ahí, me como una empanada. un departamento Bulnes entre Güemes y Charca. Me como una empanada.
Sí.
Y de repente digo, eran dos empanadas, no había tantas. Digo, ¿se van a dar cuenta?
Claro. Solo dos.
Entonces, sí,
pero me fui a comprar.
Me fui a comprar. Compré una para reemplazar.
¡Una sola! ¡No!
Compré la empanada, la reemplacé, pero claro, cuando llego a comprar la empanada, no había venido nadie al departamento. Justo cuando voy a comprar la empanada, estaban todos.
No, no.
Entonces le dije, bueno, espérenme acá en el hall que yo voy mostrando. Reemplacé la empanada, mostré el departamento. Ese se vendió muy bien. Me llevé una muy buena comisión.
¿Cuánto te dan de comisión por un departamento?
Creo que era el...
Ahora, en este momento no
me acuerdo. La inmobiliaria va entre el 3 y el 5 casi.
Creo
siempre.
Que para el CASE La Guardia es el 3 del 3.
El 3 del 3.
3%.
No me acuerdo cuánto era, pero me acuerdo que vendí tres departamentos. O sea, se vendieron tres que yo mostré
y
me llevé una guita que estaba bien para ese momento, pero que era el 10% de lo que llevaba el viaje que me habían dado mis padres, mi abuela, yo.
Y de fijo muy poco.
No, nada. Creo que en ese momento, no te quiero mentir, pero creo que eran 15 pesos o 35 pesos.
Claro.
Dólares.
Sí, dólares.
¿En qué barrio vivían, Martín?
Siempre en Barrio Norte, en el límite entre Palermo y Recoleta, que es la calle Coronel Díaz, cerca del shopping. Siempre ahí. Después me mudé.
¿La clase media?
Sí.
Para
más tirando.
No te des culpa.
No.
Tu hijo robó, tu hija
robó. No. Pero soy, o sea, viste, antes me molestaba cuando decían, este es un boludo de departamento, como un boludo de Palermo, y de repente dije, sí.
No, soy un boludo.
Soy un boludo. Independientemente de donde vivo, no me prejuzgues. Y después me fui a Villa Crespo.
Ajá. ¿Solo ahí?
Sí, solo. Mi primer departamento me mudé solo, que es de esta tía.
Ajá.
Ah, que me lo dio.
Buena tía.
No me paguen los gastos.
¿En qué calle? Martín?
Buena tía.
Lerma y Julián Álvarez. A dos cuadras de Scalabrini y Córdoba.
Cani y Córdoba.
Y después me voy a Villurquiza con una pareja, un departamento que ya estaba mucho más...
Con una pareja tuya, no con dos.
No, es que me mudé con Gabriel y Fernanda, una pareja exquisita de arquitectos, sí. Con una, me pongo de novio, voy a convivir, qué sé yo, y ahí medio que me creí que podía bancar un departamento un poco más grande que no.
Y no.
Y esa fue, y eso está mucho en el libro, que es ese momento que por ahí no estaba tan contento, que es cuando dibujás. Porque cuando la estás pasando bárbaro, no estás dibujando.
Eso hablábamos hoy al principio.
Sí.
No, bueno, la segunda culpa tiene que ver con esto, porque dice hablar de más, es la segunda culpa.
Sí, ya nos perdimos.
No hablas de más, tenés verdad para hablar, pero sí, hablas mucho.
Sos verborrágico.
Sí, que tiene que ver, perdón, con lo de los límites. Esto me lo dijo la psicóloga.
¿Qué dijo?
Y más vale que tenga razón, porque le pago un montón.
Sí.
Que como no había puertas en mi casa, yo no tengo límites.
Ah, ¿de verdad no había puertas?
No es que no hay puertas.
No se cerraban.
Es que entraban. De repente yo por ahí estaba en calzones y entraba mi papá. Che, Martín, escuchame una cosa, no sé qué. Y viceversa. Ajá. Mis papás por ahí, mi mamá como en camisón, viste, como secando algo en la plancha. Yo, che, ma, che, toca la puerta. Y yo,
igual camisón.
Hay que decirle algo a las chicas.
Pasa que usa camisón, es muy hot, mi
vida. Se ve todo. No, camisón se ve
todo.
Y si no tienen corpiño, las madres también.
Y cuando era
muy honesto, el camisón es muy honesto.
Es muy. Y cuando fui adolescente, que empezás a crecer, te empiezan a crecer los genitales, que es lo que estábamos hablando antes. Yo por ahí no me da cuenta, tenía esos boxers que tienen como una bragueta sin cierre.
Oh.
Y como decían, Martín, tapate, como que por ahí hay un huevo afuera, no sé.
Claro, veo Neustadt.
La culpa número 3 nos une, Garabal.
Sí.
Decila.
Rechazar el mate.
No te puedo creer.
Sí, recién.
¿Es un mate?
No tomo, me dicen Seba tampoco. Y yo digo, claro, pasa que rechazar un mate es como.
De Barrio Norte, de departamento.
Sí, es como decir. Che, no estuvo mal el gobierno de Videla.
Sí,
como que la gente te mira con esa intención.
Sí,
como si dijeras algo. Como te miran. Vos me dijiste, ¿por qué no tomás mate? Me dijiste.
Sí.
Y es como, si yo te ofrezco un té, yo no te diría, ¿por qué no tomás té negro?
Porque no es lo mismo.
Para ellos no es lo mismo.
No es lo mismo.
Yo me pongo en el lugar. Tampoco te gusta el fútbol.
No.
Entonces, es eso. Yo entiendo porque me gusta el fútbol, pero no me gusta el mate. Entonces entiendo los dos lados.
Sí. El mate no le gusta a nadie. Es una cuestión cultural.
Basta,
pero toman.
Vos decís que nadie
toma
disfruta.
Mate, no te puede gustar.
Nadie disfruta del mate.
Y algo amargo y caliente.
Pero a Julieta y a Carolina les gusta.
Basta, Pablo,
a mí también,
eso.
Pero no me gusta. Es cultural. Yo tomo mucho mate, pero es cultural. Es horrible el mate.
Pero me estás diciendo como si fueras escandinavo. Vos naciste acá, te gusta porque
tiene
la
una cara de escandinavo.
¿Qué estoy diciendo? Que es cultural.
Sí, es cultural, pero te gusta, a vos te gusta de verdad. No puedes tomar distancia.
Pero yo vos te digo, ¿te quemarías el paladar con algo amargo?
Yo no me quiero.
Pero no lo puedes ver ajeno, no lo puedes ver así.
Pablo, los pezones se te ponen muy firmes cuando te enojas.
Hoy estoy al
Hoy estás muy Ari Paluch. Vi una foto en Instagram que dije Ari Paluch.
Culpa número
no porque me haya tocado, perdón. Aclaro esto porque todo se malinterpreta.
Culpa número 4, Gara.
Culpa número 4, ganar una discusión.
Te da culpa.
Sí. En realidad me da culpa, no es ganar una discusión. Es cuando logro plantear algo. Hay momentos cuando, no es que ganas una discusión, ¿viste? Cuando le planteas algo a otro y el otro enseguida te reconoce que estuvo mal.
Decís, lo dejé en el piso.
Como que por ahí digo...
Pelea un poquito más,
o por ahí digo, no, por ahí no tengo razón. Sí. Yo, me agarra como una sensación de decir, che, igual lo que te digo como en mi punto de vista. También yo soy un boludo, ¿viste?
No, no sé si valorás tanto.
No. Bien. Pero igual me pongo contento cuando logro plantearlo en serio y no con un chiste. Que es como el problema. Viste, cuando uno tenés un problema con alguien y es difícil ir y decir, che, me molesta puntualmente esto, entonces por ahí acumulás y después le haces un chiste como una boludez y perdés la razón. Entonces aprendí a plantearlo, pero aún así todavía no.
Terapia tiene este chico, ¿no?
El tema de las puertas, está claro.
Sí, las puertas.
El tema de las puertas es
mirá
muy
vos,
clave.
Las puertas te abrieron todos tus problemas, te diría.
¿Viste?
Rolón.
Ahí va, bien. Me
culpa
gusta.
Número 5 en la vida de Martín Caraval, tenemos 6 culpas, ¿eh?
Sí, esta no tiene mucho sentido. Que me confundan con otro.
¿Por qué te da culpa?
No puedo aclararle a alguien, tipo, por ejemplo, acá en la radio, en el departamento comercial de la radio...
Martín trabaja en Blue, que queda en el mismo edificio que Metro.
Sí, no lo digas, pues se van a poner mal los
otros. No, pero hay que decirlo.
La culpa.
Dale.
El departamento comercial, yo empecé el año pasado, empezamos con el programa, hay uno que me dijo Juan, todo un año.
Ajá.
Me daba culpa corregirlo.
Sí, ya está. Sos Juan.
Como que me decía, tipo, ¿todo bien, Juan? Y yo, tipo... Sí, bien, sí. Muy bien. Y sí. Si me pasa con cualquier otro, también me da
culpa. La
culpa
la tiene que tener la otra persona.
Sí, pero no, me da cosa corregirlo. Me da pena, no sé.
Sí, que se dé cuenta.
Pero no que me confundan con otro tipo, que me digan que me parezco a alguien o que piensen que soy alguien más. Sino como que les suena, como que se confundan el nombre o algo. Me da una culpa, no puedo corregir. Entiendo. No puedo.
¿Y la culpa número 6?
El después del sexo.
¿Por qué?
Puedo usar todo tipo de lenguaje, porque yo estoy acostumbrado a decir cualquier barbaridad. ¿Viste cuando estás cogiendo muy salvajemente?
Sí.
Estás ahí, tipo, en pleno...
Ah, sí. ¿Qué? Sí. Me imagino.
Estás agitado, digamos.
¿Viste el fin de semana pasado que estábamos nosotros cogiendo? Sí, ¿no? Sí. Pero viste que estás ahí y como que para mí está bueno que el sexo sea como... No haya límites dentro de todo. Como que esté todo bárbaro, tipo...
Con hermana. En
distintos lugares. Sí, no,
basta,
con mi hermana
Pablo,
no.
Pablo,
por favor.
No, no hables
dije que mi hermana no.
Dale.
Porque con mi hermana no estamos teniendo buena química últimamente.
Muy alta.
Sí.
Bueno, que estás ahí como sin límites yo y ¿dónde termino? ¿Dónde voy? ¿Dónde va todo? ¿Qué sé yo? Y sos un salvaje y cuando termino voy como corriendo en culo a buscar un papelito higiénico y lo doblo en cuatro y como que se casa el otro o algo así y te da pena todo lo que dijiste y dijiste, che, cuando te dije esto era para calentar.
Eso, claro.
Como, no quiero estar con otra persona, como que con vos me alcanza.
Sí, sí.
Eso que te dije, te agarro, no.
No,
te,
no, mentira, claro.
No, no te dolió cuando te agarro. No, sí. Es todo no. Eso sí.
Che, el pepino yo lo quiero para comer.
Sí, no.
Es para la ensalada, nada más.
Era una fantasía, claro. Pero boluda de decir por decir,
claro.
porque pensé que te calentaba vos.
Las pellizas de oro, nada, son como tías para
son
mí.
Son tías, las veo en Canal Cuarzo, no me gustan claro. Para el sexo. Eso, como que no me banco eso. Y antes me pasaba cuando tenía sexo conmigo mismo, que era como te imaginas todo, y después como, ¿qué hice? Soy un asqueroso.
¿Cómo? ¿Viste? Como cambiás en un segundo.
Sí, como de repente decís como... Por eso tenés que apagar, cuando ves con la computadora, tenés que apagar rápido, porque ya después todo lo que estás viendo decís como, ¿quiénes son
claro.
Estos enfermos?
Claro, claro. ¿Quién trae Infobae de nuevo?
Sí, sí.
Dame tenés noticias de la realidad.
Tenés que tener un primicia ya abierto,
sí,
con una nota
claro.
Del poroto cubero,
sí, claro.
Como para convencerte a vos mismo que no estabas viendo
pero
eso.
Pero qué miedo, ponés al poroto y decís, esto me calienta también, ¿qué me está pasando?
Qué linda voz que tiene.
Sí. Bien. Sos copado, Martín.
Sí, soy un fenómeno.
Sí. Martín Caraval, la vida real, ¿querés jugar al Tutti Frutti con nosotros?
Soy malísimo, pero sí.
Bueno, te tenés que quedar mucho tiempo.
Bueno.
Es lo único que te digo.
No tengo nada que hacer.
Sí.
Te digo lo que. Ahora en un rato vienen Leandro Aspis y Charlie Valerio a cantar la canción para esta oyente. Después Carolina Dueck cierra su columna y después jugamos al Tutti Frutti.
Si ustedes quieren que me quede, me quedo.
A mí no me
sí.
Joder.
Ah, ni te da ni te viene.
No, más me viene.
Más te viene.
Más me viene que bien.
Ah, bien.
Igual es raro dejar al pedo un alto. Porque si sos petillo que hacen un ángulo, no jode.
Sí.
No jode.
Pero alguien de 2 metros, es como
sí.
Que hay que entretenerlo,
bueno,
hablarle.
¿Quieres hacer un dibujo de acá hasta las 8?
Dale.
Queda 1:05.
Puedo hacer un dibujo y se lo regalamos a alguien que esté caminando por el barrio.
Dale.
Viene,
dale.
Viene y baja Guido Coral y se lo da en la mano.
Sí.
Perfecto. 5 minutos para las 7 de la tarde. Este programa todavía se llama Coche a la Vida.